Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Padre, queremos darte muchas gracias una vez más porque es un privilegio el que tenemos de escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú permitas que nos concentremos en tu palabra, que no haya nada que distraiga este momento. Por favor, Señor amado, ayúdanos a no ser oidores simplemente. Ayúdanos a ser aquellas personas que aplican tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo podríamos describir a la sociedad de hoy? ¿Será que es una sociedad justa o una sociedad corrupta? ¿Una sociedad buena o una sociedad mala? Quizá algunos dicen, hermano, yo no tengo en realidad un concepto de cómo es la sociedad. Yo le digo, vea hoy las noticias, vea hoy el periódico, y eso le va a ayudar a tener una descripción más o menos de la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad donde cada vez vemos más violencia, más corrupción, extorsiones, injusticias de toda clase. Pero independientemente de cómo sea nuestra sociedad hoy en día, nosotros como cristianos conocemos cuál debería de ser nuestra conducta en medio de una sociedad así. Porque nuestra guía, nuestro mapa, nuestra manera de conducirnos no va a depender de todo lo que nos rodea, sino que nuestra guía, nuestra conducta, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y en las diferentes etapas de la historia, nosotros podemos ver una variedad de injusticias en la sociedad. Algunas más serias que las de hoy, dirían algunos, pero otro quizá dirá, ¡ja! No, hermano, hoy la sociedad está más perdida que antes. Tal vez alguno dice eso, pero el punto es que siempre ha existido la corrupción, siempre han habido injusticias, siempre ha habido perversión, siempre ha habido maldad, siempre ha habido gente buena y gente mala, a todo nivel. Yo quiero que, por favor, veamos hoy un pasaje en la Escritura que nos va a describir algo de esto. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 9 al 13. Génesis 6, del 9 al 13. Dice la palabra que esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Solo en estos versículos podemos comprobar lo que les acabo de decir. Una sociedad corrupta, perversa, malvada. Pero en medio de ella, igual, un hombre con cualidades agradables delante de Dios y también con cualidades agradables delante de la sociedad. Ese es Noé. En él vamos a estar viendo algo que va, espero yo, que pueda impactar nuestras vidas y que podamos aplicarla para también marcar una diferencia. Vamos a ver rápidamente en qué consisten estas características. Es importante mencionar que hay características que tienen un sentido vertical porque tienen relación con Dios. Pero aquí mismo en el pasaje vemos también un sentido horizontal en cómo Noé se refleja ante la sociedad. Pero dice, la primera característica para Noé es de que él era un hombre justo. Y cuando hablamos de un hombre justo, estamos hablando de aquellas acciones que de veras promueven el bienestar y la paz de otros. Cuando los profetas estaban anunciando acerca de la justicia en realidad incluía la idea de poder ayudar al pobre y al necesitado, a la viuda, al huérfano. Ahí estaba implicada la justicia. Así demostraba la gente que practicaba la justicia. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, hablando acerca de Noé, dice que Noé era un pregonero de justicia. Era alguien que anunciaba la justicia. Pero otra de las características en Noé, según la Nueva Versión Internacional, dice que él era honrado entre su gente. La Biblia de las Américas traduce de una manera literal y dice que Noé era perfecto entre sus contemporáneos. Y cuando se menciona la palabra perfecto, no es la idea de alguien que no comete pecado, que está libre de pecado, sino que es la idea de una persona que es íntegra, una persona que no tiene alguna tacha para la cual acusarle, una persona que no tiene errores quizá que le puedan reprochar. Da la idea de alguien entero, completo, alguien verdaderamente íntegro. Así define la palabra a Noé, un hombre íntegro. Pero aparece una preposición ahí importante, que es la que yo les mencionaba, que nos indica esa relación horizontal que Noé tenía con las personas. La preposición nos indica que él era perfecto, era íntegro entre sus contemporáneos. Era íntegro con sus contemporáneos, con la gente que lo rodeaba en ese momento. Y yo quiero recordarle cómo era el ambiente, cómo era la sociedad. Era un ambiente hostil y solo Noé marcaba una diferencia. La Biblia dice que la gente era perversa, era malvada. En Génesis 6:5 dice que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Dios había dado también su diagnóstico. La tierra estaba corrompida. La tierra estaba llena de violencia. Por eso Dios tiene un plan: destruir a la humanidad. Pero ahí, en medio de esa sociedad, encontramos a Noé haciendo esa diferencia. ¿Qué nos dice eso hoy a nosotros? Que en medio de una sociedad corrupta, malvada, cada uno de nosotros también puede hacer una diferencia. Nosotros podemos hacer una diferencia. Dios puede obrar a través de nosotros para marcar una diferencia aún en medio de esta sociedad también perdida, perversa. Pero siguiendo con las características de Noé, encontramos también que él era un hombre que anduvo fielmente con Dios. Literalmente dice que él caminó con Dios. Eso nos indica que existía una relación de Noé con Dios, porque él se dejaba guiar por Dios. Él seguía a Dios. Él iba al lado de Dios. Pero cuando nosotros vemos estas tres características, podríamos decir, bueno, solo eso es. Y en realidad, cuando seguimos leyendo el pasaje, nosotros vamos a encontrar más características acerca de Noé Y yo quiero leerles lo que dice el versículo 13. Cuando Noé dice que caminaba con Dios, nos habla de una relación con Él, pero también nos dice qué tipo de relación. Y dice el versículo 13, le dijo a Noé, Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Este pasaje nos dice que esa relación que había con Noé y Dios era bien estrecha. Imagínese, ni siquiera vemos en el pasaje que Dios le dice a Noé, perdón, que Noé le dice a Dios, quiero conocer tus planes, quiero saber qué tienes en mente para esta sociedad. No, simplemente Dios toma la iniciativa y empieza a comentarle los planes que tiene para la sociedad. Imagínese llegar a ese nivel donde Dios le expresaba la voluntad de Él. Yo no sé cuántos hemos llegado a ese nivel, pero sí se puede llegar a conocer la voluntad de Dios. Eso sí, le digo que no se puede lograr eso de la noche a la mañana. Es una relación constante la que hay que mantener con Dios para conocer su voluntad. Y Noé tenía esa relación con su Padre, con Dios, con el Señor Todopoderoso. Por eso Dios podía contarle todos sus planes. Pero también en el versículo 14 al 17 nosotros podemos ver que cuando él le dice qué es lo que tiene pensado hacer, le da instrucciones precisas a Noé. Él le va a decir ahí en ese pasaje que tiene que hacer un arca. Tiene que fabricar un arca. Le da las medidas. ¿Cuánto tendría de largo? ¿Cuánto tendría de ancho? ¿Cuánto tendría de alto? ¿Dónde tenía que poner él una ventanita? ¿De qué lado iba a estar la puerta? Y todas esas instrucciones detalladas para Noé. Y esto al final nos dice algo. Noé también era obediente a Dios, porque después de que Dios le da esas instrucciones a Noé, dice la Biblia que Noé hizo lo que Dios le pidió. Y repetidas veces se menciona la obediencia de Noé en este relato. Génesis 6:22 dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. 7:5 dice: Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. 7:16, cuando metió a los animales, dice: los metió tal como Dios se lo había mandado. Noé era obediente. Lo que Dios decía, eso era lo que hacía Noé. Y ahora, bueno, ¿qué recibe Noé entonces al actuar de esa manera? Al vivir de esa manera, de una manera justa, íntegra, dice el versículo 18, quiero que leamos ahí. Dios le dice a Noé: pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Aquí viene la gran recompensa de parte de Dios a Noé. Recordemos que la sociedad era perversa. Dios dijo que iba a eliminar a todos. Iba a empezar algo nuevo. Y la Biblia dice que Noé era el único justo. ¿Qué pasó con sus hermanos? En el capítulo 5 nosotros vemos la genealogía de Noé y vemos cómo su padre Lamec, en el versículo 30, nos dice de que Noé tenía hermanos. Lamec procreó hijos y más hijas, aparte de Noé. ¿Qué pasó con ellos? El relato nos dice que Noé era el único justo en medio de esa sociedad. Ni siquiera se menciona que toda la familia de Noé era justa. Ni siquiera que la esposa era justa. Los hijos, las nueras. Pero por Noé, únicamente por Noé, Dios le concede la salvación a toda la familia. Dios hace un pacto, una alianza, un convenio, donde le dice que su familia se va a salvar, que meta a su familia en el barco. Dice el versículo 1 del capítulo 7, Génesis, dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. 7:7. Entonces, dice, entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarlas de las aguas del diluvio. 7:13. Entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus tres nueras. Noé se convierte en el héroe de la familia. De hecho, así titulé este mensaje: el héroe de la familia, Noé. ¿Se imagina usted la reacción después del diluvio con esta familia que está ahí en la barca? Yo me imagino que ellos, al entrar y después de que Noé había cerrado la puerta, empezó a escuchar los lamentos de toda la gente que quería entrar quizá. Empezaron a escuchar los truenos, la llovizna y después la lluvia, y tal vez estaban pensando: ni merecíamos esto, pero gracias a mi papá hallamos gracia delante de Dios. Y Noé se convierte en ese héroe que salva a su familia. Estuvo pregonando justicia, dice Pedro, sí. No se dice que se convirtieron algunos, no, pero salvó a su familia. Yo me imagino al final, cuando ya el diluvio había pasado, las aguas habían bajado, ¿cómo era la actitud de sus hijos, de sus nueras hacia Noé? ¿Pueden ustedes imaginarse eso? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos salva la vida? Yo no sé si usted ha tenido una circunstancia así donde le salvaron la vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Agradecidos. No sabemos ni cómo pagar ese favor. Pues yo me imagino aquí a esta familia agradeciéndole, reconociendo lo que Noé había hecho. Por causa de él se habían salvado todos. Hermanos, lo que quiero resaltar aquí es que podamos darnos cuenta de ese resultado de tener una vida justa, honrada, obediente y fiel a Dios. Noé era el héroe de la familia. Las familias hoy no son como antes. No son las clásicas familias: padre, madre, hijos. Hoy hay familias donde hay mamás que están cumpliendo ese doble papel. Aquí en nuestra congregación hay de esas madres. Y tienen esa gran responsabilidad ante su familia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer para salvar a nuestra familia. Noé fue un héroe. Y déjeme decirle algo. Nosotros, en algún momento de la vida, hemos sido héroes también para nuestra familia. Yo quiero hacerle memoria de cuando sus hijos eran pequeños. ¿Cómo nos veían nuestros hijos? ¿Puede usted recordar eso? ¿Puede usted recordar cuando su hijo no podía amarrarse el zapato y usted acudió en ayuda, amarró su zapato? ¿Y cómo reaccionó su hijo? ¡Wow, papi! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! Cuando cambiamos las baterías de los juguetes y nuestros hijos pensaban que los reparamos, y cuando ellos miran el juguete funcionando, ¿cómo reaccionan ellos? ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Arreglaste mi carrito! ¡Eres mi héroe! Cuando ayudamos a la esposa ahí en la casa a cambiar un simple foco, y los pequeños ahí viendo, ¿verdad? Prende la luz. ¡Wow, papi! ¡Bravo! Éramos unos héroes para nuestros hijos. Cuando cambiábamos la llanta del carro. Y un montón de cosas sencillas. Pero para nuestros hijos era algo extraordinario, sorprendente. Ahora, usted sabe que eso no sigue así toda la vida, ¿verdad? Sobre todo cuando empiezan a crecer los muchachos y llegan a la edad donde pues ya se cambian los calcetines, les empieza a salir barba. Ahí dejamos de ser héroes. Ya no nos ven como héroes en esa etapa de la vida. Pero tal vez hay algo más que eso. Nuestros hijos empiezan a comprender un montón de cosas. Empiezan a razonar. Y saben que un héroe no es simplemente aquel que cambia un foco. Dejamos de ser héroes cuando nuestros hijos se dan cuenta que ya no los podemos ayudar en esas tareas de matemática complicada, en esas tareas de física, de química. Y cuando nos piden ayuda y no podemos, ellos se dan cuenta. Ya no somos los héroes de antes. Cuando se dan cuenta también que estamos maltratando a nuestra esposa. Cuando discutimos ahí en la casa todo el tiempo, ellos se dan cuenta que no somos los héroes que ellos quisieran. Cuando empiezan a notar de que somos irresponsables en la vida, que hemos quedado mal con personas, con entidades, y que somos tachados a veces de morosos, que tenemos cuentas pendientes por todos lados, ahí se dan cuenta que no, ya no somos héroes. O cuando en las pláticas del almuerzo o la cena empezamos a criticar y a hablar mal de otras personas, de los vecinos, de los hermanos. Los hijos razonan. Se dan cuenta de que no quieren unos padres así quizá. Cuando descubren, hermanos, nuestros hijos, que vamos a la iglesia realmente solo a calentar la banca. Pero la verdad es que al salir de ahí, nuestra vida es completamente diferente. Sí, nuestros hijos saben cuando somos unos hipócritas. Nuestros hijos saben cuando llevamos una doble vida. Ahí dejamos de ser héroes. y Noé, cuando lo vemos aquí en la palabra, él era justo, él era íntegro. Y yo solo puedo imaginarme que él tenía una buena relación con su esposa, con sus vecinos, con sus hijos. Dios lo vio justo, el único en medio de esa sociedad. ¿Será posible ser como Noé en nuestro tiempo, hermanos? Sí, es posible. Dios nos da esa capacidad. Así como Noé, Dios le pidió que fabricara un arca. ¿Qué es lo que Dios nos pide ahora? ¿Qué es lo que necesitamos construir para que nuestros hijos puedan salvarse de esta sociedad perversa? ¿Qué es lo que necesitamos construir para que nuestro matrimonio pueda permanecer firme, sólido, en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué estamos construyendo nosotros como familia, como padres, como líderes del hogar? Y aquellas madres que les toca doble, imagínense, aún así Dios demanda que debemos de hacer algo para salvar a nuestra familia. Quiero leerles una historia de una persona, se llama Roberto. No tiene nada que ver con alguien de aquí, por si hay algunos Robertos. Dice que Roberto era un hombre que venía de una familia grande. Su padre tenía una reputación incuestionable, reconocido por su integridad. Para Roberto, su padre era un gran ejemplo de vida. Recordaba muchos momentos juntos con él, agradables, alegres, pero también momentos difíciles de la vida, pruebas duras de las cuales su padre siempre salió adelante. Veía una relación muy buena con sus compañeros, con sus vecinos y también con su mamá, su única esposa por 39 años. Pero repentinamente el padre de Roberto murió. Todos sus hijos eran mayores, cada uno con familia, pero aún así la pérdida de su padre fue muy dolorosa. Dejó una herida grande en cada uno de sus corazones. Pero luego del funeral, tenían que enfrentar tareas difíciles todavía, como remover la ropa de su padre, ver algunos asuntos familiares, asuntos financieros. Y todo esto fue repartido entre los miembros de la familia. Pero a Roberto le tocó una tarea especial. Él fue elegido para encargarse de los asuntos personales de él. Él no lo deseaba, pero tenía que sentarse para revisar cada una de las cosas que nadie más había visto. Algunas de ellas, dice, ni siquiera su propia esposa conocía. Y Roberto estaba renuente a hacer esto debido a que tenía cierto temor de saber qué encontraría en sus cosas personales. Por su mente pasó que quizá descubriría algún pecado secreto, alguna evidencia de que su padre haya hecho compromisos privados de manera deshonesta. Quizá la computadora revelaría algunos sitios cuestionables utilizados con frecuencia, recibos que nunca habían sido pagados, alguna foto o alguna nota de alguna mujer desconocida con la cual su padre haya pasado algún tiempo. Y Roberto temía encontrar algo que derrumbara todo aquello que su padre había construido y que él mismo había creído. Aquel padre que había llegado a ser su gran héroe, su gran ejemplo de vida. Y Roberto aceptó hacer la tarea. con diligencia, dice, y estando a solas en un cuarto, revisó las pertenencias de su difunto padre. Leyó su diario personal, miró cientos de fotografías, reportes financieros, notas escritas a mano de diferentes pensamientos que él había plasmado y que nadie conocía, notas que le habían enviado, correo electrónico, leyó cada mensaje enviado y recibido, y finalmente llegó a una caja, encontró una caja que nadie sabía que existía. Habían sobres sellados, archivos secretos, facturas, recibos y más fotografías. ¿Y cuál fue la sorpresa? No encontró nada malo, ni siquiera algo que fuera sospechoso, nada. El padre de Roberto había sido un hombre tan íntegro en su vida privada, en su familia y ante los ojos del público. El padre de Roberto era ese Daniel moderno. Y Roberto dice que comenzó a llorar en voz alta. Ahí, porque el hombre a quien había admirado durante toda su vida era intachable. Era cierto lo que habían dicho de él y lo que él había comprobado. Era íntegro, era auténtico. Y dice que Roberto empezó a gritar y a danzar ahí en el cuarto solito y decía, sí, sí, gracias papá por ese legado que me has dejado. Gracias por ese ejemplo de vida. Hermanos, la recompensa de una vida bien vivida nunca va a terminar. La vamos a heredar a nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Soy una persona íntegra, justa? ¿Soy fiel delante de Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Mantengo una relación estrecha con Él? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia? Cuando un día partamos de aquí, ¿qué es lo que van a recordar de nosotros? ¿Acaso no nos gustaría ser como Noé, como Daniel, como el padre de Roberto? Sí, sí, claro que nos gustaría. Pero eso implica que debemos de ser fieles, obedientes, tener una conducta de vida digna delante de Dios. Padres, vivamos una vida de integridad, donde nuestros hijos de veras se sientan orgullosos de tener a padres como nosotros. Y a las madres solteras, como les digo, ya sea porque hubo una irresponsabilidad de parte del esposo o porque Dios se quiso llevar a su esposo, tienen la misma tarea. Deben de dejar un legado a sus hijos, a sus familias. Yo quiero pedirles, por favor, que puedan inclinar su rostro y vamos a orar. Yo sé que nosotros siempre queremos lo mejor para nuestra familia, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero solo Dios puede ayudarnos. Hijos, un día ustedes van a estar en este papel como padres. Quizá hasta ese momento van a entender toda esa responsabilidad que tenían sus papás y que ha sido difícil llevar adelante esa tarea. Vamos a terminar con una oración y yo quiero invitar a los hermanos ancianos para que puedan pasar aquí al frente. Y quiero pedir para aquellos que quieran pasar a orar por sus familias, para que Dios les ayude a marcar una diferencia. Pueden pasar, hermanos. Necesitamos hacer algo diferente. La vida cristiana es práctica. Se demuestra allá afuera. Aquí puede ser fácil. Aquí están los hermanos ancianos. Puede usted pasar. Quiere hacer un compromiso delante de Dios, puede hacerlo. Dios va a escuchar su ruego, su súplica. Vamos a orar. Aquí están nuestros hermanos, repito, ustedes con toda confianza pueden pasar aquí con ellos. Vamos a tener este tiempo de oración. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has elegido como tus hijos. Nos has dado la salvación. Pero Padre bendito, nuestra tarea todavía aquí en la tierra no termina. Y quizá a veces pueda padecernos bien difícil, sobre todo cuando se trata de guiar bien a nuestra familia. Señor, tú sabes, Padre, tú conoces a cada familia aquí de Iglesia Alfa y Omega. Tú sabes, Señor, con qué problemas están luchando como familia. Tú sabes, Padre bendito, a quienes nos ha costado quizá dar ese ejemplo para nuestros hijos. Señor, queremos pedir tu ayuda. Queremos pedirte que tú, por favor, nos des esas fuerzas, nos ayudes realmente a poner en práctica tu palabra, porque tu voluntad la vamos a encontrar en ella. Señor, yo quiero pedirte hoy por esas madres que están llevando esta carga solas, que están cumpliendo un doble papel con su familia. Yo quiero pedirte, Señor, por favor, que tú las ayudes. Que tu Padre bendito les des esas fuerzas que necesitan para seguir adelante. Padre amado, si a nosotros nos cuesta, a ellas les debe de costar más. Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes de veras a tener esas familias saludables, familias que te agraden a ti. No permita, Señor, que en medio de este mundo nosotros malgastemos el tiempo pensando en cosas que de veras no son importantes, son insignificantes. Señor, ayúdanos a salvar a nuestra familia, por favor. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias, Señor, porque es un gran privilegio el que tenemos de tener a nuestros hijos, de disfrutarlos, de compartir con ellos, pero también es una gran responsabilidad. Queremos, Señor, de veras tener una familia agradable delante de ti. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias porque vemos en tu palabra que sí es posible ser íntegro. Sí es posible ser obediente a ti. Noé lo pudo hacer. Daniel lo pudo hacer. Padre, ayúdanos a marcar esa diferencia y hacer esas personas que tú quieres para llevar a nuestras familias a algo mejor. Muchas gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú nos das. En tus manos, Señor, encomiendo las familias de la iglesia, aquellos que quizá hoy están haciendo un nuevo compromiso contigo, aquellos que quizá te han fallado pero hoy han decidido empezar de nuevo. Pido por ellos. Sé que tú los estás escuchando. Sé que tú vas a conceder las peticiones de su corazón. Gracias, bendito Dios, por eso. Te alabamos, te bendecimos. Y en tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.